Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo dejó Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del lago de Galilea, atravesando la Decápolis. Y le presentaron un sordo que además apenas podía hablar, y le piden que le imponga las manos. Él, apartándolo de la gente a un lado, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo suspiró y le dijo, Efetá, esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían, todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hace hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Per Evangelica Dicta de Leantur, nostra Dicta. Queridos hermanos, en este día de la Virgen de Lourdes, yo quisiera proponerles que hagamos una verdadera oleada de oración, y en concreto de oración con el Santo Rosario. La Virgen en distintas ocasiones, especialmente en Fátima, pidió que rezáramos el Rosario ante una situación muy específica que, social y política que se encontraba en Europa en ese momento. Pero insistentemente en otras apariciones nos pide que recemos el Rosario. Y yo creo que en nuestro mundo hay cosas muy bonitas, muy esperanzadoras, huellas de la mano de Dios y corazones entusiastas, finos, transparentes, dóciles, humildes, generosos, que siguen al Señor. Y hay muchísimos signos de esperanza, pero también hay muchos signos de preocupación. Y hay situaciones, hay demonios, les dice nuestro Señor, que solo con el ayuno y la oración. Eso le dijo a sus discípulos. Y por eso podemos decir que hay mucha acción de pecado, hay mucha acción de confusión en nuestro mundo. Y quisiera yo proponerles que hagamos verdaderos ejércitos de oración en torno a la Virgen con el Rosario, específicamente con el Rosario. Recuerdo el testimonio de una religiosa chilena que contaba que varias personas que le pedían ayuda ante situaciones conflictivas, difíciles que estaban viviendo en familia, que muchos terminaban con una frase diciéndole a esta religiosa, es que el demonio anda suelto, es que el demonio anda suelto. Y entonces ella esa frase la fue recogiendo y en un momento en su oración ante la Virgen Santísima le vino esa frase en su oración. Que la gente utiliza mucho esta expresión, el demonio anda suelto. Y la Virgen le dijo, átenlo, átenlo. Y ella en su oración, ¿y cómo lo vamos a atar? Con el Santo Rosario. El Santo Rosario es la cadena del enemigo, es como podemos atarlo. Y hay muchos motivos para pensar que efectivamente el diablo anda suelto. La verdad es que siempre ha estado suelto, pero el que nosotros nos acerquemos a Él o el que nosotros huyamos de Él, eso depende de nosotros. Y hay muchos motivos para pensar que necesitamos una especial oración en este momento. Decía Chesterton que cuando nosotros quitamos de nuestra sociedad, de nuestro mundo, lo sobrenatural, no tenemos lo natural, sino lo antinatural. Y eso es un poco lo que vemos un poco a nuestro alrededor. Nos preocupa la relación con Dios, nos preocupa el ateísmo, nos preocupa la herejía, nos preocupa la apostasía. Cada vez vemos más y más hijos en familias católicas que empiezan a decir, yo ya no quiero ir a la iglesia, yo ya no creo en la iglesia, yo ya no creo en Jesús, yo ya no creo en Dios. O yo creo solo partes de lo que la iglesia me enseña, pero no estoy de acuerdo con esto otro. Ustedes saben que la herejía significa eso. Significa despreciar parte de lo que es la doctrina que el Señor nos enseñó y la tradición de la Iglesia nos transmite. Y la apostasía es el rechazo de toda la fe. En relación con Dios, lo vemos. Ustedes seguramente también por todos lados empezamos a ver personas buenas. Y en relación al prójimo, no digamos, tenemos un problema gravísimo de violencia, de asesinatos, de crimen organizado, de cultura de la muerte. Acaba de proponer este señor Macron, francés, en el Senado, en el Parlamento, perdón, europeo, que el aborto sea un valor europeo. Imagínense el absurdo de esto, con todo respeto. Cuando la nación europea, la Constitución europea, nace precisamente defendiendo la dignidad del hombre, la dignidad de la vida y la dignidad de la persona. ¿Cómo es posible que se llegue a tal aberración? Pues es porque cuando se quita lo sobrenatural, empiezas con lo antinatural. Y lo antinatural es que una madre mate a su hijo, eso es antinatural. Vemos asesinato hoy por la mañana, quinto periodista asesinado en México en lo que va del año. Las cifras de muertes del crimen organizado son catastróficas en toda América Latina, especialmente en México. ¿Qué está pasando a nuestro alrededor? Y dentro de lo que es el amor al prójimo, tenemos también el problema de la ideología de género, de la pornografía, de la promiscuidad. Es una cosa gravísima, gravísima. Hay verdaderas adicciones de nuestros jóvenes y de nuestros adultos a la pornografía, verdaderas adicciones. Me decía un sacerdote hace poco que un joven que ve sistemáticamente pornografía no puede seguir creyendo en Dios. Es una conclusión a la que él llegó con los jóvenes con los que él trabaja. Los va alejando de Dios porque distorsiona su mente, distorsiona su relación con los demás, con el hombre, con la mujer. Y también otro psicólogo me decía a mí que muchos, pero hace tiempo ya, que casi todas las personas con tendencia homosexual que él conoce antes pasaron por un abuso de la pornografía. Son verdaderos demonios que distorsionan a la persona, distorsionan su capacidad natural de amar, de acoger al otro, de valorarlo, de respetarlo, de valorarse, respetarse a sí mismo y dejar que florezca la persona en un auténtico amor. Me decía un psiquiatra también en México hace como 5 años, que venía de un congreso de psiquiatras en Nueva York, que para el año 2020, que ya lo pasamos, el número mayor de las enfermedades mentales iban a ser el número uno en enfermedades en el mundo, según el cálculo que ellos hacían hace 5 años. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando quitamos lo natural, lo sobrenatural, perdón, no nos quedamos con lo natural, sino con lo antinatural. Se pierde la razón y se pierde a veces también el sentido común. Hay muchos motivos, decía yo, para estar contentos, alegres y esperanzados, pero hay muchos motivos reales de preocupación. También, por último, cuando uno lee estos evangelios de Jesús y le trajeron una niña poseída, le trajeron un niño poseído y había un señor poseído, parecen historias del pasado. Yo no puedo darles muchos datos por respeto a las personas, pero hoy hay personas que me piden oración porque están poseídas y llevan una sistemática oración de exorcismo. En la Asociación de Exorcistas Internacionales dijeron que en el año 2021 están registrados, esos son los que están registrados, más de 100.000 exorcismos, 100.000 personas que están llevando un proceso de exorcismo. Es decir, el diablo está suelto. Pues por todos estos motivos, por estos hermanos y hermanas nuestras que sufren esta opresión diabólica, que es una realidad de hoy, y por todas estas otras formas de opresión por el pecado, yo les invito a que hagamos un verdadero ejército orante con el rosario. Que en sus familias se junten a rezar el rosario, que en sus barrios se junten a rezar en sus barrios, que las mamás de los colegios se junten en los colegios a rezar el rosario, que en la iglesia y la parroquia se junten a rezar, nos juntemos a rezar el rosario y a pedirle a la Virgen Santísima su intercesión. Yo recuerdo, tuve la oportunidad de entrar a la capilla de Juan Pablo II en el año 89, el 12 de diciembre del año 89, la única vez que entré yo a esa capilla privada de Juan Pablo II, entramos 40 personas mientras él oraba. Y aunque entramos a la capilla 40 personas, él en ningún momento levantó la cabeza para notar que estábamos entrando. Estaba profundamente sumido en oración. Y yo entendí en ese momento cómo llevó Juan Pablo II a la iglesia durante tantos años. No la llevó con su gobierno ni con su predicación, que fueron extraordinarios los dos, sino principalmente él cargó a la iglesia con su oración. Carguemos nosotros pues hoy todas estas cosas que no podemos remediar con nuestras fuerzas ni con nuestro trabajo, pero sí podemos unirnos en torno a María y pedirle que nos ayude. Y también hacer un examen de conciencia, porque no podemos echarle la culpa de todos los males a los demás. Hay que pensar, ¿y yo en qué medida yo soy culpable por esta situación? ¿En qué medida yo necesito convertirme? ¿En qué medida yo tengo también vicios que ofenden a Dios y que no ayudan a que el reino de Cristo se instaure en el mundo? Conversión. Jesús nuestro Señor en estas tierras vino. Un día me di a la tarea de recorrer el Evangelio a ver exactamente qué había hecho Jesús y yo descubrí cuatro cosas que hizo Jesús. La primera que Jesús hizo fue perdonar pecados y pedir la conversión. Por lo tanto, lo primero que necesitamos es nuestra conversión y que el Señor nos perdone. La segunda cosa que hizo Jesús fue sanar enfermos y resucitar muertos. La tercera cosa que hizo Jesús fue expulsar demonios. Y la cuarta cosa que hizo Jesús fue proclamar el reino de Dios, que es precisamente anunciar que lo anterior está sucediendo. Los cojos andan, los ciegos ven, los leprosos quedan limpios. Anuncia el reino de Dios con esos signos que están sucediendo. Pero luego nuestro Señor en un pasaje dice, ustedes harán estas cosas y las harán aún mayores. Queridos hermanos, es el momento de comprometernos a fondo a hacer estas mismas cosas. Lo primero es convertirnos. Lo segundo es orar. Por la salud nuestra y de nuestros hermanos, que es consecuencia del pecado. Lo tercero, orar para que la fuerza del enemigo se disminuya y que deje a nuestros hermanos y a nuestras hermanas que de mil formas y a nosotros mismos, con tentaciones, con vejaciones, con opresiones y con tormentos, escrúpulos mentales, de mil formas el enemigo molesta, que quedemos liberados. Y en cuarto lugar, proclamar que estas cosas están pasando. Invitar a más personas a hacer oración. Termino con una anécdota que no es cristiana, es china, pero es muy interesante. La escuché a un japonés. Decía que había un incendio muy grande en el bosque y todos los animales empezaron a huir del bosque. Pero un pajarito les gritaba a los animales y les decía, no se vayan, esta es nuestra casa, no nos podemos ir. Y los animales les decían, ¿cómo no nos vamos a ir si se está incendiando? Y entonces el pajarito dijo, no, yo voy a tratar de apagar este incendio. Iba al lago, cogía tres gotitas de agua, en el pico se le caían dos y con una gotita que le quedaba la tiraba en el incendio. Y el pajarito iba y venía. Y los demás lo veían y se burlaban de él y le decían, ¿cómo vas a apagar ese incendio? Con una gotita de agua cada cinco minutos. Y dice el autor de esta fábula, los dioses se conmovieron ante el esfuerzo del pajarito. Juntaron las nubes y generaron una gran tormenta que apagó el incendio. Es una anécdota china, pero nos ayuda a entender el poder de la oración. Vamos a orar. Jesús nos dijo, pidan y se les dará. Reunémonos hoy en torno a la Virgen de Lourdes para orar por todos nuestros hermanos y por nosotros mismos para que podamos tener efectivamente el reino de Dios en la tierra, que es la paz de nuestros corazones, el amor, el respeto a la vida, el respeto al amor y el reconocimiento de Dios nuestro Señor
como Rey y Señor de nuestros corazones.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.